Buenos días, 9:09. En la conversación previa no nos dimos cuenta de la hora. Bueno, vamos a seguir alegando siempre. Hoy día es 15, hoy 16. Martes 16 de agosto. ¿Cómo está, señor director?
Muy buenos días.
Qué gusto verlo. Lo mejor de la semana es verlo usted a primera hora laboral.
Igualmente. ¿Ah? Y lo rico de esta semana que es corta.
Sí.
Tuvimos feriado ayer y además partimos ya día martes.
Sí, sí, se me viene un fin de semana muy bueno además.
¿Sí?
Sí.
No, ¿contable? ¿Contable o no contable? ¿Te llegaste a tu horario?
No, voy a ir a la montaña.
No te puedo creer.
Voy a ir a la montaña.
Qué sí. Bonito. ¿Aquí en la zona central?
Sí. A oír esta canción todo el día.
¿Pero qué iba a ir a esquiar? ¿Vaya a subir cerro? ¿Qué iba a hacer?
No, me voy a bañar en el río.
Uf, está en invierno.
Sí, es que el Mapocho está en. Está claro.
Arriba,
a esa altura.
Sí, claro.
A esa altura
pero
está.
Pero está más al lado que han dado Bochero.
Sí, pero bueno, si esa es la gracia, pues, al lado de una fogata.
Ya, nos voy a seguir preguntando.
Ya, oye, bueno, estamos en una semana que parte tranquila, digamos. Como que no hay rumbo. Estamos como en un limbo de los mercados. Poco cambio en lo futuro. Un cambio levemente hacia la baja del Standard Poor's. Un 0,24% de caída se estima. El señor director ahí con su computador manual le da...
¿Cuál es como ese computador manual?
Es que tiene la cuestión de la pantalla, un iPad así.
Touch.
Sí.
Touch.
Se ve caro el sistema.
Encuentro como si un iPad nomás.
Oye, ¿cómo está el petróleo?
Te voy a contar de lo que estuvo bajando el fin de semana y ayer, y a esta hora está plano. Está el WTI.
Como decíamos antes, teníamos un nombre Kate Moss.
$89 el WTI, cayendo 0,25%, y el Brent está en $94.70, cayendo 0,48, un poquito más. No, esto es una buena noticia en todo caso, más allá que hoy día este plano ha caído fuerte en las últimas semanas, y a nosotros también nos ha caído el tipo de cambio, por lo tanto, creo y sería bueno que en la semana pudiésemos conversar con alguien de este tema. Creo que vamos a luego empezar a aflojar las bencinas, que han sido tremendamente golpeadas. Probablemente va a seguir subiendo todavía porque el sistema que tiene de estabilización de este fondo, en realidad, más que estabilización.
¿Cuánto queda el fondo?
Pues si ya se ha agotado dos veces. Entonces esa plata hay que
recuperarla.
Pero mientras tanto, por lo tanto, creo que va a dejar de seguir subiendo y en algún minuto tiene que aflojar. Y eso, para el Banco Central, también es una buena noticia porque lo ayuda a bajar la inflación.
Ojalá. Sabéis que me acuerdo de la época nuestra, juvenil, cuando andábamos en los autos de los amigos y para andar había que hacer una vaca. Una vaca, y me acuerdo que había que ponerse con 100 pesos.
Para juntar una quina.
Para tener un cuarto estanque, más o menos.
Para salir de la noche.
Gamba era.
¿En un charal?
Sí, por ahí, Suzuki Forza, motor 1000, también un Simca 1000.
Rendidor.
Mucho. ¿Te acordás del Simca 1000?
Sí, por
eso. Un auto sedán con motor
más
atrás.
Antiguo.
Sí, sí, es que era una reposición. Oye, pero qué increíble. ¿Y ahora cuánto vale el litro? 1.200.
Depende, 800. Claro, por ahí. Entre 1.300 y 1.400.
¿Y tú has bajado el octanaje algo, no?
¿O
has parado a andar en auto? O sea, para ti
no, tampoco,
inelástico.
No, porque felizmente, entre mi oficina, la radio y mi casa no hay grandes distancias. Entonces,
a mí me gustaría saber una cosa de los precios, que no tengo a la mano, pero es el precio del colectivo.
También te ha subido.
Pero el Transantiago no subió.
No, pues, pero.
Ya, pero el colectivo por no eso es el colectivo no es regulado.
Yo creo que no es
¿Cómo,
regulado.
¿Cómo andan las tarifas los colectivos? Que alguien nos informe en el WhatsApp.
Sí, porque.
De 800 a 1000 subió, dice Moncho.
Depende, claro, depende del recorrido, pero.
Porque eso le pega directamente a la línea de flotación el precio de la bencina.
Sin duda.
Y es un empresario, un colectivo.
O sea, y el Transantiago
yo no sé
también,
si se seguirá subiendo 6.
Y el Transantiago también le pega, lo que hace es que la autoridad no se atreve a subir el precio.
Fíjate,
no se atreve.
No.
O sea, pero también le pega.
Está pérdida. ¿Sabéis que muchas veces medimos el tema del Metco y todo eso, pero el tema del Transantiago, ¿cuánto nos gastamos en eso? ¿Ah?
Una fortuna.
Es un gasto que no va en torno a la inversión, o sea, no va en torno a la mejora del servicio. Yo sigo viendo, señor director, mucha cola en los paraderos. acá en la escuela militar donde estamos ubicados nosotros, siempre hay una cola tremenda.
Es una cola
esperando,
sí, la micro. Una cola larga, matutina, pero fíjate que yo he salido a veces, he tenido que bajar antes de empezar la radio igual, y avanza rápido, ¿eh? Ahora, estar en la cola es una lata,
sí,
pero avanza rápido.
Y parece que el tema de la evasión se ha acabado, ¿no?
No,
eso podría ser una buena noticia.
Sí, no creo. Eso sí,
Moncho,
que no creo.
¿No? ¿Nada?
Eso sí que no creo. No.
Ya, oye, otra, bueno, vamos a hablar de retail más adelante con un experto, pero Walmart en Estados Unidos mostró resultados en línea con lo esperado. En el premercado estaba subiendo un 3% las acciones de Walmart, que son los dueños acá de Líder. Todo el mundo sabrá eso, ¿no? Que Walmart...
Yo creo que una porcentaje importante de gente, pero no todo el mundo.
¿No?
Porque la imagen de Líder es la misma imagen de Walmart, la cambiaron.
Claro.
El logo, el isotipo, todo eso es igual al de Walmart.
Pero se sigue llamando Líder.
Se sigue llamando
Líder. Y el isotipo y el logo da lo mismo.
Exacto. Sobre todo por la gente, claro.
Bueno, el Walmart, el retailer más grande del mundo, reportó bien. Eso tenía las acciones en términos positivos. Vamos a ver cómo se desarrolla durante el día. Pero una buena noticia que Walmart, a pesar de la inflación, a pesar de la posible recesión en Estados Unidos, esté mostrando buenos resultados. Y el forecast de ellos fue más bien neutro, no fue tan pesimista, lo cual también es bueno.
Buena cosa, pues yo creo que, insisto, que creo que lo del petróleo, que es una muy buena noticia para Chile, sumado a lo del tipo de cambio, es una buena noticia para el mundo, pero es una buena noticia también, consecuencia del enfriamiento que está sufriendo la economía a nivel global, porque estamos buscando eso a nivel global para que la inflación sea en todas partes, pero es reflejo de que tenemos que retroceder un par de espacios para poder avanzar.
La inflación está llegada a la conclusión en manos de los jeques
hoy día,
finalmente es muy importante.
Y los rusos. Acuérdate que el problema importante...
Bueno, también de Putin, no los rusos, de Putin.
De Putin.
Porque no es los rusos, es Putin. Pero bueno, también hoy día se habla y se sigue hablando de que en Hacienda y Economía listan medidas para elevar productividad, dice acá Aerodinámico en el titular. El tema de la productividad, ¿te acordáis la comisión de productividad de Joseph Ramos?
Así es.
Que fueron a Australia a ver las mineras. Al final,
La CPC tiene una comisión de productividad permanente incluso.
Pero por eso, o sea, ya, si la mejor manera, señores ministros, de elevar la productividad es bajando los impuestos. Y que
es una tecla.
Que esa plata se invierta en empresarios que están atentos a la plata. Si el Estado no está atento a la plata. Cuando dicen vamos a hacer un esfuerzo para gastarse una plata que no es de nadie y que puede aumentar el déficit como está aumentando, que puede aumentar la deuda como está aumentando, eso es lo que podría ayudar a la productividad, porque la productividad del sector privado es mucho mayor que la productividad del sector público. Entonces, esos mismos recursos, en vez de invertirlo en el sector público, deberían estar en el sector privado.
Y suena tan etérea la productividad, suena tan lejana, suena tan... Que sí. no está en el día a día de cada uno. Entonces, suena como que a que trabajo más en menos tiempo. Es como si alguien lograra descifrarla. Y no es solo eso. Tiene otros componentes, evidentemente, que para países como los nuestros, mejorar la productividad, donde tenemos una mochila histórica en materia de productividad. No, los chilenos no somos
sí, productivos. Sí, pero es mito que esa cuestión, que la productividad baja nuestra es porque te vayas a hacer el café.
También,
y te quedas conversando,
que no.
A fumar el cigarro abajo. Todo el mundo hace eso. O querés ser como los asiáticos en general, que
tampoco,
son mucho más disciplinados.
Tampoco.
Pero también fuman como chinos. Sí,
no, pues,
todo
si
el mundo
son,
fuma.
Son asiáticos, obvio.
Sí.
Fuman como chinos.
Pero fuman. O sea, sí, yo trabajé cigarrillo y la verdad que la
pero nos damos vuelta. Nos damos,
la tabacalera más doctor, grande en el mundo es la que está en China.
Doctor, nos damos vuelta en las pegas, en la oficina. Nos damos vuelta. No, somos poco enfocados en la tarea. Nos cuesta, voy a decir un término bien poco elegante, pero nos cuesta mojonar rápido. Una vez que ya entraste en régimen, somos como auto de repente de petrolero. Como que cuesta agarrar la velocidad crucero, pero una vez que la tomaste, ok, ya te sí, después al final del día te cuesta
desconectar. Una cosa, señor director, ¿quién de los que va ahora camino a un escritorio a la oficina no destina, yo creo que el 50% del día a ver las redes sociales, a visitar, a estar en el WhatsApp, ya sea por trabajo o por... Si ya la productividad es distinto, es un cambio total. Mira las conductas que cada uno de nosotros tiene. O sea, tú podés informarte y estar desde la cama, si querés. O sea, tenés casi las mismas herramientas que en la oficina.
¿Has hecho alguna del programa desde la cama, no?
No.
Casi.
No, no. Mira, en la pandemia siempre me levanté, me vestí, me peiné y bajaba a hacer el programa.
¿Te compro todo, menos la peina? Ok.
No, bueno, es que la peinada depende, es un peinado estudiado.
Ya, oye, vamos a las menciones, sí, para que este programa sea productivo. Vamos a entrevistar, sí, a nuestros dos invitados, ¿te parece?
Mire, lo que ha sido muy productivo es tener una cuenta en Santander, una cuenta en dólares, que usted la puede abrir rápidamente en la app o en santander.cl. Y hay también una app en la sección de objetivos para invertir. Más información también en santander.cl.
Yo es que una mención que a ti te gusta mucho, de Enelex. Con las soluciones de eficiencia energética de Enelex, avance hacia la electrificación.
Descarboniza. La palabra es difícil esa.
Sí, pues.
Descarboniza, electrificación.
Descarboniza tus procesos, reduce tus costos y lucha contra el cambio climático, al igual como ya lo han hecho distintas empresas, instituciones y comunidades. Enciende tu lado eficiente y sostenible con enelex.com. Déjame hacerte un paréntesis.
Sí, sí.
El sábado tuve un matrimonio, un sobrino mío se casó, ahijado mío, y me pidió leer una lectura en la misa.
Ya.
Y yo ya con los anteojos de mi señora me los prestó, pero me quedaba el
la Biblia.
Es que no era la Biblia, pero hagamos como que era la Biblia.
¿El libro de misa?
Claro. Y me quedaba lejos y veía borroso. Lo pasé mal leyendo, de verdad. Lo pasé mal porque me quedaba una distancia en que los anteojos no me servían, pero si me los sacaba tampoco me servían. Y la otra era ponérmelo encima, pero me parecía poco adecuado para el lugar.
Ya, y...
Lo pasé mal leyendo, te digo que... cuando tú dices aquí hay palabras difíciles, me tocaron una cantidad de palabras difíciles en esa lectura que fue un desafío.
¿Y a qué hora era el matrimonio?
Era temprano, era a las 5 de la tarde. Ya.
¿Y estuvo bueno?
Estuvo bueno, ya, bueno.
Me imagino que fuiste vestido con Brooks Brothers.
Por supuesto.
¿Ah?
Por supuesto.
¿Sí o no?
Totalmente.
¿Con corbata y todo?
Por supuesto.
Ya, muy bien. ¿Qué es vivir más simple? Es disfrutar todas las comodidades de una gran casa y todas las ventajas de un departamento en espectaculares. Depto Casa Los Olivos de Almagro. Conoce más en almagro.cl.
La generación de SUV tiene un nuevo protagonista. Es el New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. Descubre su doble motorización y un modo de conducción 100% eléctrico que impulsa energía de los que mueven el futuro. Más información en peugeot.cl.
Bueno, el licenciado, yo ya supe, le salió más o menos gratis la pasada en el 2008.
Yo creo que ganó plata.
O sea, claro, hizo como un poco de Uber, ¿no? Pero, o sea, la energía...
Uy, no lo escapé, que haya hecho Uber el fin de semana.
Fue de Enelex, directamente. La energía que cargaba el Peugeot...
Claro, de este edificio, además no de su casa.
Por eso, lo pagamos todo, la energía, claro, del licenciado.
Y cerró la bencina en su auto, no gastó sus neumáticos, su aceite.
Sí,
hizo Uber. Acabamos de descubrirlo. Sí.
Ganó plata. Multistrada B4S, éxito en ventas, la mejor multipropósito del mercado, unidades disponibles en las distintas versiones. Agenda tu test drive y conoce su estilo, sofisticación, performance y confiabilidad.
RegCheck te ofrece la mejor tecnología para el compliance de tu empresa. Y desde ahora, con Screening Global, el compliance es fácil con RegCheck. RegCheck con Q, revolucionamos el compliance. Contáctanos en regcheck.com.
Falcom Asset Management es una empresa independiente cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en mercados locales e internacionales, dirigido a clientes institucionales, family office, fundaciones y personas de alto patrimonio.
La experiencia del equipo Independencia, que opera por más de 30 años en mercado de renta inmobiliaria, le da plena confianza para tomar las decisiones que se requieren para enfrentar los desafíos del mercado. Infórmate en independencia-sa.cl.
Bien, estamos en línea con nuestro invitado de hoy día martes, George Lever, director del Centro de Estudios de Economía Digital de la CCS, que es la Cámara de Comercio de Santiago.
Así es.
¿Cómo estás, George?
Hola, George. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Juan Pablo, Cristian, ¿cómo les va?
Muy bien. Bien. Oye, antes de empezar, el retail a nivel mundial, a través de los resultados de Walmart, que mostró buenos resultados y no tan malas perspectivas, ¿cómo lo viste eso ahí en la cámara, George?
Bueno, eso es una buena noticia, pero en general el retail global viene una desaceleración bien evidente, ¿no? Y está pasando que en muchos países que normalmente se miden en tasas de crecimiento nominales en las ventas, cuando uno los lleva a tasas reales, claro, todavía hay mucho crecimiento interesante en tasas nominales, pero cuando uno los lleva a tasas reales, como nos medimos acá en Chile, hay países como China, por ejemplo, que llevan varios meses contrayendo las ventas reales, pese a que las nominales están subiendo, producto de los niveles de inflación que tienen. Pero hay una desaceleración evidente. El año pasado fue relativamente bueno, y ya durante todo lo que da este año hasta junio, que, bueno, en estos días se van a conocer cifras de China y de Estados Unidos también, las de julio. Pero hasta junio fue un primer semestre desacelerado, es decir, es un poco lo que nos ha pasado a nosotros, solo que en nuestro caso ha sido acentuado por el factor que tuvimos del exceso de liquidez de los dos últimos años.
George, y en esta recuperación del comercio que estuvo muy bien en la segunda parte de la pandemia, que desarrolló fuertemente el e-commerce, ya vemos que las cifras empiezan a mostrar esa ralentización que tú también ves a nivel global. ¿Cuál es el panorama que ves hacia adelante, hacia este segundo semestre que ya está empezando a avanzar, y sobre todo para el 2023?
Bueno, hoy día los niveles de actividad siguen teniendo el impacto de estos tiempos extraños que nos han tocado vivir a todos los sectores, ¿no? En el caso del comercio y el comercio electrónico en particular, lo que ha ocurrido es bien interesante porque se produce esta especie de boom en tiempos de pandemia, ¿no es cierto?, por estos niveles de liquidez producto de los retiros y los subsidios de gobierno de emergencia. Y luego, hoy día están pasando dos cosas. Una, que están disminuyendo los ingresos, la masa salarial está aumentando en el margen producto del aumento del empleo, pero están cayendo los salarios reales, ¿ah? Y eso en cuanto a ingresos laborales, pero los ingresos no laborales están cayendo de forma importante, es decir, no están estos dos factores que fueron tan importantes los dos años anteriores. Entonces los ingresos de los hogares están cayendo en definitiva, y eso significa que la actividad económica, la actividad de consumo, la demanda interna se está desacelerando o se está contrayendo. De hecho, las ventas del comercio ya vienen con un par de meses al menos de contracción y van a seguir otros meses en esa dinámica. Pero por otro lado, tenemos una participación más fuerte de la presencialidad, ¿no es cierto? Y eso hace que las cifras, eso amortigüe las cifras del comercio físico. Pero en el caso del comercio electrónico, que tú lo mencionaste, como nos estamos comparando todavía con periodos en los cuales los niveles de movilidad eran bastante más bajos de los que tenemos hoy día, el comercio electrónico ha ido cediendo espacio al comercio físico, es decir, el comercio físico vuelve, tal vez no con la intensidad de antes, en algunos casos sí, pero le quita una parte, digamos, del gasto total al comercio electrónico que se está contrayendo ahí ya con bastante más claridad. O sea, recordemos que en algún minuto se multiplicó por algunas veces el comercio electrónico, por lo tanto ahora la vuelta a la normalidad significa que hay un periodo de ajuste que es el que hemos vivido durante este año, con tasas de crecimiento negativa o contracciones. Entonces, para que se normalice este escenario y podamos ver en definitiva como cuáles son los nuevos equilibrios, falta que pasen algunos meses para que terminemos de agotar este fenómeno como estadístico que nos hace que las comparaciones versus el año pasado sean tan extrañas. Y lo que hay que hacer desde el punto de vista de cómo uno analiza el desempeño de su negocio y de su mercado es compararse con el último año normal que tengamos, que es básicamente en gran parte del 2019.
Hoy vemos en la prensa reflejado un titular que cada cierto tiempo aparece, que los gobiernos siempre le quieren dedicar algo de tiempo. Quizás es un tema poco sexy y por lo tanto no prende mucho desde el punto de vista comunicacional, pero sabemos que es importante, sobre todo para el sector privado, que es la productividad. Vienen anuncios en esa materia, tanto del lado de Hacienda como del lado de Economía. ¿Cómo lo ves tú de cara a la actividad que trasciende el comercio, sino que a la productividad en general en Chile?
Bueno, tenemos un largo periodo primero de crecimiento y después de contracción, bueno, después de estancamiento en realidad, y luego de contracción de la productividad. Y eso nos ha pasado a la cuenta, es decir, la prepandemia, los años prepandemia son años en que la falta de crecimiento o incluso contracción de la productividad nos lleva a tener nuevos estándares de crecimiento, un nuevo crecimiento potencial en nuestro país bastante más bajo de lo que veníamos acostumbrados las décadas anteriores, ¿no? Y eso, claro, nos pilla entre medio la pandemia. Los indicadores de productividad probablemente los vamos a ver muy afectados por eso mismo, ¿no es cierto? La productividad no es posible desligarla de contingencias tan potentes como las que nos han ocurrido. Entonces, también va a pasar un poco de que nos vamos a escuchar el próximo año. De hecho, hoy día las predicciones que se hacen basadas un poco en el crecimiento potencial, lo que se proyecta hacia donde los economistas normalmente ven como normalidad, que es como 2 años después de la contingencia siempre, hablan de tasas de crecimiento bastante más bajas de las que tuvimos en nuestra historia reciente. Y eso es consecuencia de la productividad, pues, es decir, tenemos un crecimiento de los factores. Por un lado tenemos problemas con la inversión, pero la inversión nos hace crecer el factor capital. El factor trabajo ha sufrido todos los complejos escenarios de la pandemia, pero ahora está creciendo. Y el tercer elemento, que es la productividad de esos factores, la productividad con la cual combinamos esos factores, en definitiva, hasta ahora no ha dado muestras de poder remontar. Y eso básicamente porque hacen falta políticas estructurales, ¿no es cierto?, que permitan mejorar la productividad, muchas veces ligadas a temas de innovación. Y por lo tanto el anuncio yo creo que es muy positivo, pero como siempre depende críticamente de cuál sea la estrategia. O sea, no basta con tener un plan de productividad, sino que la forma en que se diseña ese plan de productividad es lo que va a ser determinante desde el punto de vista de si somos capaces o no, con ese impulso, de recuperar, de hacernos más eficientes, en definitiva, y más competitivos a nivel internacional.
George, como balance, tirando una raya ahora y haciendo una división del camino de la pandemia, del COVID, de los daños estructurales que quizás quedaron o no quedaron entre su asociado en la Cámara, ¿cuántos se tuvieron que ir en el camino? ¿Cuántos quedaron muy heridos? ¿Cuánto les fue bien? ¿Cómo se divide ese balance? Finalmente, que lo bueno es que podemos hacer ya, creo, un balance de la pandemia, porque ya estamos volviendo a una normalidad casi total.
Sí, yo diría que estructuralmente todavía no hay un control de daño así completo, ¿no? La contingencia se ha visto, de hecho, hay probablemente se evitaron mayores perjuicios en este periodo de alta demanda en tiempos difíciles, ¿no es cierto? O sea, llegó una inyección de liquidez a las mismas empresas del sector, sobre todo a la PYME, que permitió alargar la vida o devolver la vida, ¿no es cierto?, en tiempos muy complejos. Yo diría que el principal daño estructural cuando ocurre en este tipo de circunstancias es la desaparición de empresas, ¿no? Eso es un tema crítico. Y el problema es que cuando llega a contagiar ese fenómeno a los territorios en los cuales se despliega el comercio, ahí ya uno puede generar un loop que haga más difícil salir de ahí. Caso típico, algunos sectores, por ejemplo, el centro de Santiago, ¿no es cierto? Que por una parte, Santiago se estima que desde el inicio, desde fines del 2019, es decir, cuando viene el estallido social primero y luego la pandemia, hasta la fecha, ya se están acercando como a los 800 comercios cerrados en el centro de Santiago, ¿no?
800.
También ha habido.
O sea, eso es como una calle completa, la Alameda completa o más.
más o menos. Sea,
varias,
sí,
cuadras, yo digo.
Varias cuadras.
Con varias cuadras. Además, se ha producido un aumento en la vacancia de oficinas. O sea, hay muchas oficinas que se han trasladado a otros sectores o que han abandonado la oficina simplemente por factores de teletrabajo. Entonces, a lo que quiero ir es a que eso empieza a afectar ya el territorio, ¿no es cierto? Y se empiezan a perder barrios comerciales y pasan a ser ocupados por otro tipo de actividades, en el caso del centro de Santiago, comercio legal, ¿no es cierto? Entonces, cuando eso pasa, ya no es simplemente que hubo empresas que durante la crisis desaparecieron, sino que además hubo territorios que empezaron a cambiar su vocación probablemente o que se deterioraron muy fuertemente, ¿eh? Y ese yo creo que va a ser el principal daño estructural, porque hoy día gran parte de lo que nos está pasando a nivel nacional con materia de comercio informal y con las redes de delincuencia que se han ido formando detrás del comercio informal, ya es un daño estructural, ¿no es cierto? Que sí lo podemos vincular a estas circunstancias que nos ha tocado vivir. O sea, ahí yo creo que está el daño probablemente más profundo hoy día, y es donde está la mayor urgencia para poder operar programas de recuperación.
Hay, sí, George, pero ahí la sensación, mirando las noticias, no yendo a la calle, digamos, es que se ha estado controlando más el comercio informal, ¿o no? ¿O es una sensación nomás de los medios?
Ha avanzado con tanta fuerza que hoy día el problema es de otra magnitud. O sea, en el pasado el problema del comercio informal era, por supuesto, de despliegue, ¿no es cierto? Pero hoy día ya es un problema de copamiento, es decir, en algunos casos para el consumidor es difícil llegar al comercio formal, porque tiene que traspasar líneas de comercio informal para poder llegar, ¿no es cierto? En el centro de Santiago eso es como bastante evidente. Entonces, el nivel del problema ya llegó a una cierta categoría que, claro, esos esfuerzos que tú comentas hay que realizarlos, ¿no es cierto? Y son situaciones muy vistosas, además, porque normalmente generan un nivel de conflictividad en el momento, ¿verdad? Y por lo tanto son muy visibles. Pero el problema es de una magnitud de tal nivel que requiere bastante más que eso.
George, lo que está pasando con el tipo de cambio en Chile y lo que está pasando con los commodities, sobre todo con el petróleo, que es el que nos complica el punto de vista del precio. Por el otro lado, nos favorecemos con el cobre. ¿Cómo lo ves de cara a la lucha con la inflación? ¿Esto está dentro de lo que los modelos han delineado, o se está adelantando ese efecto que como consecuencia ayuda a frenar la inflación, aunque evidentemente refleja que la economía en el mundo se está enfriando?
Sí, bueno, hay una expectativa de enfriamiento global, hasta de carácter recesivo, digamos, según algunos diagnósticos, y eso probablemente en estos últimos meses ha tomado más fuerza de lo que se esperaba, ¿ah? Es decir, y de hecho, bueno, las noticias de desaceleración, de pronto, como estamos viendo un escenario tan extraño de fuerte inflación con bajo crecimiento, cuando se ratifican cifras de bajo crecimiento, por un lado son buenas noticias desde el punto de vista de que requieren menos política monetaria a nivel global, ¿no es cierto? Y es una buena, un buen alivio de tasas de interés, ¿verdad? Pero por otro lado, ratifica que existe este nivel de enfriamiento, ¿ah? Y uno de los grandes problemas que tenemos hoy día es que precisamente las políticas monetarias, no todos los países han actuado con la misma fuerza, pero algunos lo han hecho con mucha fuerza, como ocurrió en el caso de Chile, de hecho. Estados Unidos, en forma reciente, y bueno, en América Latina hay varios casos también bastante sugerentes, de Brasil, en fin. Lo que nos está pasando es que en las actuales circunstancias no está claro el nivel de impacto que tiene sobre la inflación esta agresividad en la política monetaria, pero sí ya es relativamente evidente el impacto que tiene sobre los niveles de actividad, ¿eh? Entonces, claro, probablemente hay países que se están enfriando más rápidamente de lo esperado. El caso de China, un caso particularmente importante porque la actividad de China determina en definitiva los precios de los recursos naturales que tú mencionabas recién, ¿eh? Nos favorece por el lado del petróleo, por supuesto, los niveles de los combustibles en el mercado local han llegado a valores críticos. En Estados Unidos, uno de los grandes motivos por los cuales se desaceleró la inflación en el mes pasado fue porque cayeron los precios de los combustibles, cosa que aún en nuestro mercado no ocurre, pero va a tener que empezar a pasar también, ¿no es cierto? Pero por otro lado, claro, tenemos el tema del fenómeno del cobre. Ahora, el tipo de cambio en el mercado local en las últimas semanas ha estado fundamentalmente afectado por la intervención cambiaria, más que por la evolución de los recursos naturales, pero tenemos que volver a esa lógica, digamos, una vez que se realizó el ajuste de este delta castigo que tenía el mercado local, producto de tal vez un nivel de especulación más alto que lo normal, hoy día deberíamos empezar a normalizarnos y nuevamente seguir un poco, ser mucho más dependiente de lo que está pasando con los recursos naturales. Y bueno, la mezcla de factores hoy día para tipo de cambio es súper variada, ¿no es cierto? Hay varios que apuntan hacia arriba y varios que apuntan hacia abajo.
Finalmente, George, en el tema financiero, el retail financiero, las grandes casas comerciales que prestan plata, que tienen tarjetas, ¿cómo ha sido el comportamiento respecto al precio, a la tasa de interés que están cobrando y cómo anda el volumen de transacciones respecto a cuando teníamos tasas más cortas? Más bajas, ¿no?
Una paja, sí. Las tasas han estado subiendo, en general no con la misma intensidad que lo han hecho las tasas de política monetaria. Y la demanda de crédito ha estado subiendo también. Es decir, ocurrió que al comienzo de la crisis hubo un nivel de deuda que tendió a tensionarse, pero cuando llegaron los ingresos frescos de los retiros y de los subsidios, se replegó la demanda de crédito de forma importante, ¿ah? Porque ahí se generó una holgura y claramente uno ve en las curvas cómo se reemplazó en el consumo, se reemplazaron fuentes de ingresos frescos en perjuicio, digamos, de fuentes crediticias, ¿no es cierto? Se rompió el equilibrio normal que trae esa composición. Y ahora, que como decíamos al comienzo, están disminuyendo los niveles de ingresos, está volviendo la demanda por crédito. Pero en parte coartada por estas mayores tasas de interés también, ¿eh? Por lo tanto, tenemos como una recuperación de la demanda por crédito. Va a haber que seguir muy de cerca los indicadores de morosidad, ¿no es cierto? Por lo tanto, de riesgo crediticio financiero. Vemos en el margen un repunte.
Muy bien. La mayor tasa. Bien, George Lever, director Centro de Estudio de Economía Digital de la Cámara de Comercio de Santiago. Muchas gracias.
Gracias, George. Vale. Que esté bien.
Gracias.
Igual, un gusto. Que esté muy bien.
Igualmente. Si la inflación está impactando en los costos de tu empresa, cotiza y licita las compras con Cenegocia y mantén los costos a raya. Solicita una demo en cenegocia.com.
De ahora en adelante puedes pagar en restaurantes con un código QR sin tocar plata ni máquinas, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link pago, Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Llegó a EconoRent eCheck, el nuevo sistema que te permite decir adiós a las filas, trámites y papeleo. Solo debes registrar tu tarjeta al realizar tu reserva y al momento de retirar tu auto o camioneta, pasas directo a buscarlo. EconoRent, mejor tarifa, mejor servicio.
Disrupción tecnológica, cambio climático, modificaciones geopolíticas, crisis social, efectos del COVID. ¿Qué pasa si miramos el contexto desde un nuevo ángulo? The New Equation es la nueva estrategia de PwC para resolver problemas complejos y transformar los negocios.
En XTB, la mejor tecnología y educación financiera se unen para que pueda acceder a los mercados de la mejor manera. Descarga la app y comienza a invertir hoy. Más información en xtblarga.com.
Book es un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en una misma plataforma. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita book.com.cl.
Bueno, ya te dije que encuentras suéteres, chaquetas y camisas a mitad de precio en Brooks Brothers y en brooksbrothers.cl. ¿Estamos con nuestro próximo invitado?
Estamos, todavía están perfeccionando el contacto.
Sí, o...
Pero vamos a estar
en cualquier... Me estaba acordando la conversación con George Lever de la época que uno iba al centro y te acordás que estaban los vendedores ambulantes con su mantita nomás, su manta, no, y que venían la pareja de los carabineros, y pero salían, habían unos que les decían como los sapos, que estaban ahí vigilando si es que venía o no la fuerza pública, que eran dos carabineros que se paseaban con una calma y lógicamente les daban el rato para arrancar. Igual salían corriendo, pero les daban el rato para arrancar. Ahora parece que están ahí, pero instaladísimo.
Sí, hay zonas bien complicadas. Yo he ido poco al centro, pero he ido, y lugares donde hay verdaderos campamentos impresionantes. Bien, bien complicado. Y lo que tú decías es cierto, o sea, uno en la televisión ha podido ver ciertas acciones concretas, sobre todo en el barrio Meix, pero que corresponden a una cuadra, ¿ah? A una cuadra concreta.
Eso era lo que le trataba de
preguntar a George. Nos sacamos el monito en la tele, pero después...
Es una imagen, o sea, es comunicacional. La acción más que en la realidad.
¿Te acuerdas en otro tipo de cosas, que no, a lo mejor la analogía no es la más feliz, pero muestra cómo se desplaza la gente cuando en Las Condes, en el sector de El Bosque, en Daya, había prostitución nocturna callejera y hacían redadas para que se fueran de ahí? Bueno, obviamente que
yo no me acuerdo.
Desaparecían, pero se iban a otra zona. O sea, al final se desplazan, ¿no?
Sí.
Eso no iba a generar que la gente que se dedicaba al comercio sexual y a quienes buscaban esos servicios no los tuvieran en otro lado.
Y ya creo, no, ¿a dónde están ahora?
No sé.
¿Ah? Yo tampoco.
No sé.
Ya, que bueno, ya estamos con nuestro próximo invitado, Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de Plus Mining. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Y vamos a hablar de cobre.
Hola, buenos días. Gusto de conversar con ustedes.
Igualmente. Oye, el precio del cobre está ahora como estabilizado, por los 3.5, que entiendo que es un buen precio para las mineras todavía, pero ¿qué se ve hacia el futuro respecto a toda la información que tú manejas, cómo están los stocks, si realmente nos aparecen nuevos proyectos, el volumen de cobre que va a tener una alta demanda seguramente, versus la producción va a estar más escaso? ¿Cómo lo están viendo ahí en Plus Mining, Juan Carlos?
Claro. Mira, despejemos inmediatamente una cosa. El futuro del cobre es muy bueno. Si dejamos de lado el análisis de corto plazo, que por supuesto vamos a entrar a ello en un minuto, pero a largo plazo se ve una demanda fuerte por lo que todos sabemos, la descarbonización, el mayor uso de cobre para electrificación, autos eléctricos, etcétera. La demanda viene fuerte y la oferta con muchas dificultades. No hay proyectos. Se complejiza en todo el mundo el poder invertir en grandes proyectos, sobre todo. Así que ese desbalance hace prever que vamos a tener precios muy interesantes a mediano y largo plazo. Pero en el corto plazo estamos metidos en una situación compleja, porque hay, yo diría, varios elementos que están afectando la cotización. Los temas geopolíticos, de mi punto de vista, están poniendo presión en varios ámbitos, pero en particular yo diría que la economía china está atravesando por una situación complicada. El viernes se conocieron datos de créditos que fueron muy decepcionantes, y el lunes, ayer, se conocieron datos de diferente índole, pero indicando que la producción industrial, las ventas al por menor estaban muy, muy por debajo de lo esperado. Eso probablemente tenga que ver con la política de COVID cero, pero en los datos de construcción, de real estate, estuvieron muy malos. Yo creo que ahí está el nudo más importante y es lo que hace ser bastante cauto en lo que resta del año y para el próximo.
Juan Carlos,
eso solo para hablar de China, todavía nos falta analizar la situación de Estados Unidos y las medidas de la Fed, pero yo diría que eso es como para introducir la conversación.
De todas maneras, lo que pasa es que estamos medio pillados de tiempo, entonces te quiero traer rápidamente a Chile.
Por favor.
Y sobre todo por la coyuntura que estamos viviendo, estamos próximos al plebiscito y el sector minero, un sector que si es que finalmente el apruebo se concreta, más temas como, como el royalty que anda dando vuelta por ahí, son dos golpes duros para la industria, sobre todo para una industria que es muy potente para el, fue en el pasado, lo es en el presente y también para el futuro del país. ¿Cómo lo ves tú de cara, sobre todo a los inversionistas extranjeros, que están algunos de ellos poniendo en paño frío sus inversiones en el sector?
Mira, eso es bastante claro. No hay, yo creo que no hay prácticamente otra lectura de que hay mucha cautela de los inversionistas. No hay decisiones de inversión a firme. Si uno mira los datos de diferentes fuentes, la inversión ha venido cayendo fuertemente en los últimos años. Y yo creo que no va a ser tan sencillo revertirlo, ¿no? Independientemente del tema del plebiscito, yo creo que el tema del royalty tiene que resolverse bien, porque si no va a ser un freno a la inversión. Tiene que quedar en un rango competitivo internacionalmente. Competitivo me refiero a que no puede ser tan superior a otros distritos. Pero ¿sabes qué? Yo creo que aquí hay que empezar a entender de que estamos en una batalla no de corto plazo, una batalla de largo plazo. Ha ido ganando mucha fuerza una visión antiminera, y es súper paradojal en un país que es minero históricamente y ha dependido de la minería tan profundamente, pero los movimientos antimineros que vienen por el lado ecológico, por el lado indigenista, y también ideológico, han avanzado mucho, y hoy por hoy hacer proyectos en Chile, obtener permiso, está siendo muy complicado. Entonces creo que hay que dar una batalla de largo plazo en este tema de la minería.
¿Y qué está haciendo Alternativa a Chile? Porque si uno mira a Perú, que es un país con el que competimos codo a codo en materia minera, están problemas iguales o parecidos a los nuestros. África, siempre los inversionistas mineros han entrado, no sé cómo lo hacen, pero hay producción minera en África, y ya nos va quedando poco en el mundo. Bueno, Australia es un país minero y cosas, pero ¿dónde están las alternativas de no invertir en Chile para las grandes mineras?
Bueno, ahí tengo que volver a lo que dije al comienzo, de que en este panorama de mediano y largo plazo, este factor de la falta de proyectos va a ser bastante fuerte. Sin Chile, sin Perú, va a tener que haber un proceso de reacomodo que va a tomar bastante tiempo. Si Chile y Perú no vuelven a una cierta razonabilidad en materia de inversión, va a haber una búsqueda alternativa, y van a haber otras cosas. Ojo, pueden haber también presiones para la sustitución, van a haber desarrollos tecnológicos también para tratar de sacarle el máximo provecho a los activos actuales. Esto no se va a quedar estático, los mercados mineros no funcionan así, pero lo que nosotros estamos viendo es que se va a producir un descreme en materia de inversión minera si es que, insisto, persiste la inestabilidad en América Latina. Los países desarrollados, Australia, Estados Unidos, Canadá, probablemente van a ser los grandes ganadores. Va a haber mucha relocalización de inversión para estos países. Y en el resto lo que vemos es una nivelación, ¿eh? Hay básicamente una nivelación de riesgo, y las compañías van a empezar a apostar ya en diferentes lados, ¿eh? Y se está viendo, hay mucha apuesta, por inversión en Ecuador, inversión en Argentina. También hay mucha apuesta por el Congo, por Zambia, Pakistán. Mira los países que estoy nombrando, porque si el riesgo se nivela a nivel de países subdesarrollados, para una compañía minera da lo mismo, digamos, y tiene que enfrentar una realidad compleja de todas maneras.
Muy bien, se nos acabó el tiempo, señor director. Muchas gracias, Juan Carlos Guajardo, de Plus Mining. Un millón. Nos quedaron un montón de preguntas en el tintero, pero los tiempos mandan. Muchas gracias.
Gracias, Juan Carlos. Un abrazo.
No, lo dejamos para la otra. Muchas gracias.
Gracias. Vamos, volvemos.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero. generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos, para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
Desde hoy, contratar una cuenta corriente en dólares es tan fácil que lo puedes hacer en solo 3 clics. Si eres cliente Santander, contrátala 100% digital. Una cuenta con la que podrás comenzar a guardar tus dólares para transferir al extranjero, recibir transferencias en dólares, comprar y vender dólares online e invertir en mercados internacionales y mucho más. Conoce más y contrátala en www.santander.cl. Santander, tu banco. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
KYC, listas P, origen de fondos, beneficiarios finales, compliance, fácil. Usa RegCheck. Digitaliza tu compliance con RegCheck, el software para cumplir con la regulación WAF, incorporar prácticas ESG, ingresar a tus clientes sin fricciones y proteger la reputación de tu negocio y directores. Fácil de implementar, 100% digital y con la mejor tecnología de screening global. Todo por un conveniente fee mensual. RegCheck, con Q, revolucionamos el compliance. RegCheck.com.
Existen generaciones que logran hacer historia con lo que son capaces. Hoy, la generación de SUVs tiene un nuevo protagonista. New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. La mejor combinación de dos mundos para dar un paso a la electromovilidad. Descubre su doble motorización y un modo de conducción 100% eléctrico para que en cada viaje disfrutes el sentido de la energía eficiente. Muévete con la energía de los que mueven el futuro con New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. Descubre en peugeot.cl.
Book, software integral de gestión de personas. ¿Por qué Book? Porque llevará al siguiente nivel la felicidad de tus colaboradores, automatizando la gestión en los procesos de atracción de talento, desarrollo organizacional, capacitación y beneficios. Además, te permitirá hacer más eficientes tus procesos de remuneraciones, ahorrando tiempo para usarlo en lo que más importa, tus colaboradores. No esperes más, súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita Book, book.cl.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
¿Qué es vivir más simple? Vivir más simple es... es ingresar a tu casa.
¿Cómo está, don Eduardo?
Hola, bien, ¿usted?
Adelante.
Gracias.
Sin tener que preocuparte por el ingreso a tu casa. Cámbiate a Los Olivos de Almagro. Espectaculares de tu casa con todas las comodidades de una casa y todas las ventajas de un departamento. Vivir en grande puede ser más simple en Los Olivos de Almagro. Conoce más en almagro.cl.
En PwC unimos el ingenio humano, la pasión y experiencia con la última tecnología. Ya no solo se trata de encontrar las respuestas, sino de nunca dejar de hacer las preguntas. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una comunidad de expertos creando valor para un mundo distinto, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl.
Cotiza y licita las compras de tu empresa con Cenegocia. En Cenegocia digitalizamos el proceso de cotizaciones y licitaciones para que las compras de tu empresa sean rápidas, consigas ahorros y tengas total trazabilidad. Con más de 20.000 proveedores conectados en línea, en Cenegocia consigues mejores precios, más ofertas y nuevos proveedores para tus compras empresariales. Ya lo sabes, cotiza y licita en Cenegocia. Visítanos en cenegocia.com.
9:58, vamos al pantallazo con Felipe Posada. ¿Cómo estamos, Felipe?
Hola, Felipe.
Buenos días, señores, ¿cómo están?
Buenos días. Oye, ¿qué nos dice el dólar hoy día, Felipe?
Bueno, el dólar, mi terminal lo tengo en este momento 8.81.84. La apertura fue en 880.18, el máximo fue prácticamente en los 885 y tuvimos un pic mínimo un poco más abajo, estuvo en 876.04. Yo creo que en general se dio bastante bien la perspectiva que dimos la semana pasada. Bueno, estaba el tipo cambio en la zona 900, le dijimos que lo estábamos viendo bajista en el cortísimo plazo, a la zona de 880, 885, se dio bastante bien esta visión.
Y lo veí más bajista aquí al plebiscito, ¿no?
Bueno, ese es uno de los drivers que no hemos conversado. Yo creo que en términos generales creo que el dólar bajista por el Banco Central, ¿no es cierto?, por la inflación en Estados Unidos, que la semana pasada arrojó un dato que no estaba dentro de los radares, creo que también la expectativa de un posible que gane el rechazo, por decirlo así, es un driver que está llevando el tipo de cambio más abajo. Mira, probablemente o posiblemente lo podemos ver en 8.53, lo veo posible pero poco probable, o sea, hay una posibilidad que corra más abajo, sí, pero la verdad es que lo veo un poco improbable, así como está la cosa hoy día, digamos.
Perfecto, estamos, ¿no?
Sí, sí,
siendo la hora de la mañana, don Felipe Bozada, de director de análisis y estrategias de AvaTrade. Muchas gracias.
¿Qué tal, Felipe?
Un
abrazo. Nosotros nos vamos con Field of Joy, de Lenny Kravitz. Los dejo invitados a Visionarios. Hoy día está la fundadora o fundador de Universal Pictures.
Ah, qué entretenido.
Sí, bueno. Muy buenos días.
Buenos días.
Just you and I.
KYC, listas P por higiene de fondos beneficiarios finales, compliance, fácil. Usa Rex.